SER Podcast. Hoy por hoy Magazine. SER Podcast.
Déjele en paz, ¿quiere? Es un chico muy especial y tengo grandes esperanzas puestas en él. Creo que si se empeña, podrá obtener una beca para la Universidad de Wabash y logrará poder irse de aquí.
Oiga, si Jimmy es tan bueno como todos dicen, podría obtener una beca por el baloncesto, ¿no le parece?
¿Y quién le verá jugar? Lo único que viene a este pueblo de fuera es el tren y solo para 5 minutos. Una beca de baloncesto. ¿Sabe? A una figura del baloncesto aquí le tratan como a un dios. ¿Cómo va a saber lo que verdaderamente puede hacer? No quiero que sea eso lo único importante que haga. He conocido a muchos que se pasan el resto de sus vidas sentados hablando de glorias pasadas cuando tenían 17 años.
Muchos serían capaces de matar para que les trataran como dioses solo por unos momentos.
Hoy los dioses están muy desprestigiados, ¿no cree? Convertirse en uno solo por meter una pelota dentro de un aro de hierro. Lamento tener que decirle esto, señor Dale, pero es solo juego.
¿Por qué es tan arisca, señorita Flinner?
Porque conozco a los hombres como usted. Deje usted en paz, Jimmy. No quiero que llegue a ser entrenador cuando tenga 50 años.
Hoy por hoy Magazine. SER Podcast.
Llegan la vida y el cine y hoy un profesor Ocaña haciendo la digestión porque... ¿Qué tal, Javier Ocaña? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cuántas horas te has pasado viendo cine esta semana o es lo mismo que todas las semanas?
Esta semana algo más. A ver, es mi trabajo y me encanta y soy un privilegiado, pero hay semanas duras y esta ha sido una de esas semanas.
¿Por qué? ¿Qué has visto esta semana?
Siempre veo que entre 4, 5, 6 películas de estreno. Esta semana traigo 6 películas de estreno. Vamos a hacer una especie de mini críticas.
Sí.
Y también he visto una serie de televisión de 6 episodios que ha sido lo mejor de la semana.
O sea, de las 6 películas y la serie, lo mejor ha sido la serie.
Sí, sin duda.
Pues vamos a empezar por eso. Empecemos por lo mejor y luego ya iremos con el resto. La serie. Hablamos de Yakarta.
¿Sabes dónde está Yakarta?
¿Qué?
Te va a encantar cuando vayas.
1, 2 y...
Sé que suena raro. Me siento aquí para decirte que tu hija puede ser la mejor de España en un deporte que tampoco conoces muy bien. No es que suene raro, es que suena mal.
Alegre es la mañana, hermoso el día.
¿Sabes que te toca llevarte otro pájaro?
Tengo 7 en el balcón.
¿Por eso? ¿Te falta uno?
Ya que no sé libertad, ¿cuándo será?
Hace un año tuvo que pasar algo. Uno no empieza a jugar al badminton si es feliz.
Claro, nosotros esta serie la teníamos ya fichada desde que escuchamos esta frase que acaban de escuchar ahora, que era la frase del tráiler. Uno no empieza a jugar al badminton si es feliz.
Es buenísima.
Es que no, como claim, o sea, es que me parece una maravilla. Una maravilla. Además, si tienes a alguien en el equipo que ha empezado en ese momento a jugar a badminton, eso da mucho juego. Yakarta, que lleva un par de semanas ya disponible y muchos coinciden contigo, al menos en el equipo. Todo el mundo que la ha visto, todo el mundo dice que es maravillosa.
Pues sí, podríamos empezar incluso por el origen. Yo creo que Diego San José, el creador de la serie, tiene esa capacidad para llevar lo que es la España real, la España más auténtica, la España a pie de calle, al audiovisual. Pero esa España menos estética y, sí, y menos bonita.
Menos glamurosa.
Recordamos, por ejemplo, en Celeste, en la serie, esas patatas bravas en el bar cutre a la salida del trabajo, que es algo muy habitual. Aquí, por ejemplo, con lugares, tanto en los lugares como en la situaciones que crea. Por ejemplo, aquí en lugares como los bingos, lugares en proceso de derribo como puede ser una papelería donde se hacen fotocopias. Probablemente no haya un negocio que tenga menos futuro que ese. Con personajes muy reconocibles, la inspectora de Hacienda Gris de Celeste y aquí el entrenador de chavales solitario y muy perdido en su vida. Pero bueno, como decías, nos prometía el badminton como lugar amargo y aquí lo tenemos el badminton y por cierto no hay ni un solo partido de badminton en la serie.
¿Pero
que
por
eso está
qué
muy
badminton?
Bueno, es un deporte marginal, hemos visto, y es un deporte marginal que además sale de una figura muy reconocible que es Carolina Marín,
sí,
¿vale?
Sí.
Carolina Marín y su entrenador. En nuestro imaginario están ellos, están los gritos de Carolina Marín y esa pose calmada, casi zen, que tiene el entrenador de Carolina Marín, que siempre lo veíamos allí muy calmado. La irrelevancia que tienen los circuitos de badminton que salen en la serie. O sea, es que el recorrido hacia el Campeonato de España fue en la Fuenlabrada, Totana, Ponferrada, luego ya llegan a Tenerife, que es como
al menos, al menos ven el mar.
Y como decíamos, sin verse un partido, porque todos eso se conforma a través de elipsis.
Esta es la historia de los perdedores.
¿Estás preparada?
¿Para qué?
Para las gafas del sultán.
¿De qué sultán?
Bien. ¿Sabes por qué no sabes lo que son? Porque a tu edad, Mar, se pierde todo el rato. En el colegio todo el mundo te rechaza. Perdedora. En tu casa, tu madre no te tiene en cuenta. Perdedora. No eres especialmente guapa o, no sé, tu cuerpo está cambiando. Perdedora también. ¿Y cómo se sale de ahí?
¿De dónde?
Ganando. Se sale ganando.
El protagonista es una estrella venida a menos.
Es que no llega ni a eso.
Ni a eso.
No, podríamos hablar de un juguete roto, pero no llega ni a eso. Es un tipo que en los Juegos Olímpicos de Barcelona llegó a participar con España en los Juegos. ¿Vale? Pero no llega ni a juguete roto. Es un tipo que tuvo su momento en el deporte, importantísimo por supuesto para él, pero no relevante ni para la historia del deporte español ni para la historia del deporte mundial, y que desde entonces no se ha quitado el chándal y ha formado parte de la Federación de Bádminton durante muchos años, y que ahora es profesor de educación física en un instituto cualquiera de barrio. Es el retrato de un perdedor. Es un retrato de un perdedor y con una chica que en los estudios mal, en casa mal.
Lo que le está diciendo en el futuro, en este fragmento que hemos escuchado.
Pinte mal. La serie tiene ese tono triste, mesurado, pero los personajes tienen un deseo constante de buscar la luz. Y eso es muy bonito, muy bonito. Tiene un tono de búsqueda de la luz y de búsqueda de la dignidad. Y en ese sentido, creo que se parece o apunta a un tono casi cercano al esperpento, al tono de Berlanga, de Ferreri y de Rafael Azcona. Diego San José ahora mismo es el autor español de audiovisual que más claro apunta a todo ese tipo de cine, con una diferencia. El cochecito, el pisito, Plácido y el verdugo eran bastante más crueles que Yakarta. Estos tipos, Ferreri, Azcona y Berlanga, tenían más mala leche que Diego San José, que es más un humanista en busca de esa luz.
Siempre buscando al final la luz. ¿Y quién o qué reúne esta serie para abordarla, para que sea tan buena?
O sea, ya hemos visto, solo en estos cortes que hemos visto Javier Cámara, el tono que tiene. Javier Cámara, que es un actorazo y no lo vamos a descubrir, pues está probablemente en uno de los grandes papeles de su vida. Luego está Carla Quílez, que es una chica que es la que hace de niña, que viene de la maternal, que era el único papel que había hecho prácticamente, y que hay que ponerse al nivel de Javier Cámara y compartir secuencias con él con ese nivel, y está fenomenal. Los guiones tienen una cierta poesía, tienen simbolismos alrededor de, por ejemplo, no vamos a contar mucho, pero de los pájaros, de la competición, de los bingos, temas de plena actualidad que tardan en llegar, como el destino de esas exestrellas del deporte, esos juguetes rotos. Hemos visto al Chava Jiménez, hemos visto a los jugadores de waterpolo de la selección de Barcelona, ¿no? Precisamente. Un tema muy importante que no vamos a revelar porque no llega hasta el episodio 3, también muy de plena actualidad. Y luego en el guión trabajan Diego San José, el creador, con Fernando Delgado Hierro y con Daniel Castro, y dirige principalmente Elena Trapé, que también era la directora principal de Celeste, y también hay algún episodio de Delgado Hierro y uno que dirige Javier Cámara.
El propio Javier Cámara.
Pero bueno, de Trapé, que imagino que es la marca de la puesta en escena de todos ellos. Me encanta la luz tan bonita que tiene la serie, y consigue ser estética y expresiva en lugares que no lo son.
Claro, en lugares cutres y oscuros.
Entonces, siguen siendo lugares cutres y oscuros, pero no es una serie feísta ni mucho menos, es una serie muy expresiva.
¿De lo mejor que has visto este año?
Sí, sin duda, en serie sí, y es que además no le sobra ni le falta nada. Son 6 episodios de poco más de media hora, es decir, 3 horas en total. Ni le sobra nada, ni le falta nada a la serie, ni a cada uno de los capítulos. creo que ya lo verá la gente, con un capítulo muy especial, con unos imitadores de Julio Iglesias, que es formidable.
Giacarta, que está en Movistar, ¿no?
En Movistar,
que ya la pueden ver, porque insisto, lo dice Ocaña, pero es que lo dice todo el mundo dice que qué buena es Giacarta.
Muy bien.
Y además, sobre todo, destacando el trabajo de todos, de Diego San José, evidentemente, pero un Javier Cámara que está impresionante. ¿Cómo hacemos ahora? Tenemos 6 películas, 6 estrenos. ¿Hacemos así como un semáforo?
Vamos a hacer un semáforo, verde, que creo que lo entiende todo el mundo.
Verde, ámbar, rojo.
El ámbar es regular, con cosas buenas y cosas
verde
malas.
Verde buena.
Y rojo.
Y rojo, fatal.
Y venga, ya que la gente haga lo que quiera.
La primera, todos los lados de la cama.
He conocido a alguien, papá.
A lo mejor me he perdido algo aquí, tú no eras gay.
¿Qué llevas con él? 5 minutos.
Ya ves que yo le quiero.
Mi relación con el podólogo es mucho más larga.
Tampa, que nos vamos a casar.
Secuela, 23 años después de un clásico, que yo creo que ya la ha visto todo el mundo, El otro lado de la cama. Semáforo ámbar, verde o rojo.
Bueno, segunda secuela, porque ya tuvo una, sí. los lados de la cama. Tiene un punto de partida muy curioso, que es que los jóvenes son más conservadores que sus padres. Y a mí esa premisa me gusta. ¿Qué gana? La experiencia y la enorme vis cómica que tienen Pilar Castro, Ernesto Alterio, Alberto San Juan, Secundio La Rosa, y sostienen un poco el entramado. Es una película muy desigual, ámbar.
Ámbar. Pues a todos los lados de la cama, semáforo ámbar. Vemos que marca el semáforo con Drácula, de Luc Besson.
La muerte es un privilegio que Dios da. Y a mí me niega.
Claro, a mí cuando me dijeron Drácula pensé, otra vez, Drácula.
Es que hemos tenido uno hace 10 meses.
Claro, otra vez, Drácula. Eso para mí ya pintaría un semáforo rojo. Lo que pasa es que tú me puedes decir, no, pero es que este es el Drácula.
Este es rojo intenso, te diría. Luc Besson se ha creído que es que no hemos visto la versión de Coppola.
Claro.
Pero es que no es una adaptación del Drácula de Bram Stoker de la novela. No, es apunta casi a plagio de la versión romántica que hizo Francis Ford Coppola en...
O sea, como si volviera a hacer la misma película.
Es que el primer tercio de película es que yo apuntaría a delito directamente. Así te lo digo. ¿Qué pasa? Que Luc Besson tampoco es un inútil y luego es un director importante del cine francés, del Gran Azul, de Nikita, y crea alguna imagen potente en el resto de la película. Pero además termina fatal, con unos gárgolas con CGI horrendas y una lucha final horrenda, rojo,
o sea,
intenso.
El único problema no es que sea igual que la de Coppola.
No solo eso, sino que luego la película no resulta tampoco.
Pues, dime, ¿qué vas a decir? A pesar que ibas a decir...
No.
Vale, porque voy a añadir rojo intenso, ¿eh?
Intenso.
Cuidando, porque hay diferentes
intenso.
Graduaciones de rojo.
Rojo intenso. Se cree que estamos tontos aquí. O sea.
Drácula, de Luc Besson. Turno para Die My Love.
Cheryl me comentó que eres escritora. Ya he dejado de escribir. ¿Te falta inspiración? Estoy atrapada entre querer hacer algo y no querer hacer...
A ver, esta la protagoniza Jennifer Lawrence y Robert Pattinson. ¿Color?
Otro rojo.
¿Normal o intenso?
Digamos que no hemos traído, lo comentábamos antes fuera de micrófono, no hemos traído el carro del pescado, hemos traído a los directores y directoras prestigiosos.
Claro, es que
cuando
decía que llevaba 6 películas, dice, hombre, es que son 6 de 6 directores bien, prestigiosos.
Claro, hablamos de Luc Besson y aquí de Lynn Ramsay, que es la directora prestigiosa de Tenemos que hablar de Kevin. Es una directora que su cine no lo soporto mucho. Ella es muy buena creando imágenes impactantes, pero creo que luego, en el fondo, es tan arrogante que maltrata a sus personajes, ya lo hacía en Tenemos que hablar de Kevin, y en temas muy complejos como en estas 2 películas, la maternidad. Aquí, con una depresión postparto como eje central.
O sea, el eje de la película es...
Pero luego se da el gustazo, además, de otro saqueo, otra... apunte a plagio con una película de John Cassavetes, increíble, buenísima, que se llama Una mujer bajo la influencia, que también la saquea. Es que se creen que están haciendo homenajes y eso no son homenajes, son saqueos.
Eso son copias.
Rojo.
Dime una cosa, ¿qué quieres decir con que maltrata a sus personajes?
Bueno, pues porque no desarrolla bien la complejidad del personaje y al final lo que hace es hundirlo directamente sin ofrecerle una salida para su defensa. Eso es maltratar a un personaje. Un personaje puede ser un personaje hundido, pero tú le tienes que ofrecer un camino para que salga de por ahí. Que luego no sale, no sale. Pero si lo único que haces es maltratarlo y hundirlo al final, no estás haciendo un buen retrato de personaje.
Pues también semáforo rojo para Die My Love. Vamos con la siguiente, que a ver si es otro rojo. Otra película es Sueños en Oslo.
Og det var først da, i det jeg tenkte det ordet, at det liksom gikk opp for meg hva dette handlet om.
Está ganando el Oso de Oro en el Festival de Berlín. Te estoy advirtiendo.
Mira, película del noruego Johan Daugerud, que inédito aquí en España, me parece el premio más inconcebible de un festival de clase A del cine reciente que yo haya visto. No solo por su calidad, que es mala a rabiar, sino también por el estilo, que está completamente en las antípodas de lo que se suele premiar en festivales. Es un premio muy sorprendente. Es un trabajo sin la menor capacidad visual ni de lenguaje cinematográfico, que ilustra una historia de el enamoramiento de una chica de 17 años por su profesora, que es relamida, y sobre todo es que es una historia que se cuenta todo el rato. La cuenta una voz en off, no que se vea, y no en plan vanguardia, sino que es una película relatada con una voz en off que no para, sobre todo en los primeros 40 minutos. Me parece un premio de verdad muy sorprendente.
Pero a lo mejor le dieron el premio porque las demás eran peores.
No, yo creo que le dan el premio porque hace algo que no suelen hacer los demás y se creen que es singular. Pero si no lo hacen los demás es porque no resulta realmente.
Porque no funciona.
Porque no funciona. Igual no han pensado eso. Bueno, respeto, por supuesto, para el presidente, el jurado y el jurado que era muy prestigioso, pero me parece un premio inconcebible. Semáforo rojo otra vez.
Otro rojo. Llevamos tres rojos, un ámbar y tres rojos. Esta es Sueños en Oslo. Vamos con la siguiente película, The Running Man.
Los concursantes nunca vuelven.
No nos queda otra. Necesitamos dinero para el médico ahora.
Bienvenidos a The Running Man. Será la casa de los concursantes.
A ver, ¿qué semáforo? A The Running Man. Ya me estoy temiendo lo peor.
Esta no está mal.
Ah,
esta
venga,
no está mal.
Venga.
Es una nueva versión de un texto de Stephen King. Del que ya se hizo una primera adaptación en los años 80, que se llamaba Perseguido, con Arnold Schwarzenegger, que dirigía Paul Michael Glaser. Y la idea es muy interesante. Es una película futurista en la que la ultraderecha privatizadora es la que gobierna, y no solo, por ejemplo, privatizan la sanidad, que está clarísimo, privatizan también la policía. ¿Te imaginas una privatización de la policía?
Es tremendo.
Esas ideas de Stephen King, que es un señor muy listo y que además escribe muy bien. Y entonces lo que ocurre es un aliento hacia la revolución de la gente a través de un programa de televisión en el que el concursante gana más dinero cuanto más sobreviva a las fuerzas que intentan matarlo. Claro, gana dinero su familia, porque él tarde o temprano
lo van a matar.
Tiene una hija enferma con gripe a la que no puede llevar al médico porque no tienen dinero, y que está en peligro de muerte por una gripe. El planteamiento es interesante. La película, ya la de los años 80, era un poco hortera, era un poco estéticamente fea, y esta tampoco lo es. No es muy atractiva, pero el fondo del asunto sí que me parece interesante. Así que un ámbar.
Ámbar. The Running Man. Y vamos con la última, que es Alpha.
¿No te acuerdas de mí? ¿La niña está con mamá? ¿Puedo ir a verla?
Cuando hayas ganado 2 o 3 kilos, ¿vale?
¿Quieres que te cuente un secreto?
Vamos con el último rojo. Ya he dicho que la semana había sido muy mala. Y realmente se pasa mal porque, por ejemplo, ves 2 películas seguidas en una mañana y se pasa mal. De la directora Julie Ducournau, que hizo Titane, Palma de Oro del Festival de Cannes hace 4 años, y Crudo, que estaban muy bien las dos. Y yo creo que ahora decepciona con Alpha. Alpha me parece pornografía de la desolación. Es decir, cómo juntar 2 temas que hay que tener mucho cuidado con los dos, que son la drogadicción, la heroína y una niña, ¿vale? Entonces, Ojo con eso, que hay que tener cuidado. Creo que no tiene ningún cuidado y es buena visualmente, porque ella es buena visualmente, tiene una imagen muy potente alrededor de un virus y los efectos que causa ese virus, y termina con 3 o 4 minutos muy potentes con música de Beethoven al fondo. Pero esos 3 o 4 minutos no me salvan la película.
2 ámbares y 4 rojas. Ni un verde has dado hoy, ¿eh? ¿La peor de todas cuál es?
La peor de todas es la del Oslo de Oro en Berlín. La de Sueños en Oslo.
Esa es la peor de todas.
De verdad que me he sorprendido mucho de que eso pueda ganar un premio en un festival de categoría.
A ver si tienes más suerte la semana que viene.
Bueno, el oficio es así a veces.
No siempre se puede ser feliz trabajando. Hasta la semana que viene.
Gracias, adiós.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.